RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través de canal institucional, también estamos a través de su canal UNAD y, por supuesto, en canal Zoom. Soy Laura Puente Padawi y es un gusto acompañarlos en esta nueva oportunidad. Hoy presentaremos el segundo capítulo de un especial que hemos venido trabajando para ustedes a propósito del análisis de la infraestructura en Colombia, también especialmente en el ámbito de las instituciones educativas y la implementación de nuevas tecnologías y proyectos de innovación en el país. Por esta razón, hoy nos acompaña el señor Jaime Acosta Puertas, quien es un reconocido consultor, investigador independiente, especialista en temas de desarrollo productivo, competitividad e innovación, y además es columnista de Razón Pública, Confidencial Colombia, Revista Perspectiva. Es además bloguero y también invitado ocasional del programa 360 grados de Cable Noticias. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros.
Muchas gracias, Laura, por esta invitación, a usted, señor rector, en este panel. Y es un placer muy grande estar en esta institución tan importante.
Muchas gracias.
Muy amable. Y también está con nosotros el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Bueno, encantado de compartir hoy sobre este tema tan importante con el doctor Jaime Acosta, que creo que los televidentes se van a dar cuenta de todo el valor agregado que esta reflexión ojalá les deje a través del gran conocimiento que tiene sobre estos temas.
Muy amable, doctor Leal. Y señor Jaime Acosta, empecemos hablando sobre infraestructura en Colombia. ¿Cómo estamos?
Ya sabemos todos, por los problemas que ha vivido el país en los últimos largos años en torno al problema de la corrupción, de la ineficiencia, en las mismas normas que rigen la contratación pública en torno a infraestructura. Más allá de eso, el gobierno actual, hay que registrarlo, entendiendo y aceptando que son procesos de largo plazo. Usted inicia hoy una obra y si las obras son de gran envergadura, usted las va a ver al final de 3-4 años. Y en un comienzo, un 20, un 30% de desarrollo no es suficiente. Usted ya empieza a sentir la obra cuando está por ahí en un 70, 80%. Pero más allá de eso, que ya, repito, lo conocemos todos los colombianos, sí hay problemas que son muy, muy críticos. Y esto tiene que ver con los énfasis complementarios a los de este panel. Y es que creo que en Colombia las firmas de consultorías, las firmas de ingeniería, la ingeniería colombiana sufre un enorme retraso tecnológico. Las obras se demoran aquí mucho más tiempo por las tecnologías empleadas, por la capacidad tecnológica y el aprendizaje que tienen. Y hay una cosa que me parece a mí muy importante resaltar. Cuando uno mira las grandes firmas de ingeniería en el mundo, estas tienen a su interior grandes centros de investigación y desarrollo, por supuesto, en sociedad con centros de investigación de universidades u otros centros de investigación, es decir, complementarios de firmas de consultoría y en otras áreas. Yo estoy absolutamente seguro que ninguna de las grandes firmas de ingeniería de Colombia, no voy a mencionar los nombres, no tienen centros de investigación y desarrollo. Y tampoco yo he escuchado ninguna actitud ni ninguna decisión o voluntad de la Cámara Colombiana de Infraestructura para tener un centro muy avanzado de investigación, desarrollo y desarrollo tecnológico en el sector de infraestructura.
Doctor Leal, centros de investigación y desarrollo, ¿dónde están quedando o por qué hay esta carencia de que menciona el señor Jaime Acosta?
Sí, la verdad es que la investigación en Colombia tiene indudablemente una capacidad de desarrollo muy lento, no solamente en este sector de la infraestructura, sino en casi todos los sectores. La verdad es que nosotros no tenemos un esquema realmente dinámico, pertinente sobre la calidad. Las universidades públicas particularmente tenemos unos rubros realmente escasos para la investigación. ¿sí? En cuanto a los aportes de la nación. Y las universidades privadas están pues, un poco en la voluntad de que los propietarios de ellas quieran hacer ese tipo de ejercicios de investigación. Hay que entender que la investigación, entre sus propios desarrollos metodológicos, en cuanto a objetividad, en cuanto a rigurosidad, en cuanto a confiabilidad de sus resultados, no se dan de la noche a la mañana. Y estos ejercicios indudablemente hacen que la investigación se debe de concebir como un proceso de inversión de largo plazo. Ahora hay otro escenario que es diferencial, pero a veces conexo, que es la innovación. ¿Sí? Entonces la innovación surge de perspectivas de creatividad, de desarrollar elementos muy coherentes con las soluciones a problemas estructurales. Y eso significa que, indudablemente, la innovación ligada a la investigación es un camino, pero la innovación por sí misma también tiene sus propios caminos. Sin embargo, todo esto requiere de un acompañamiento previo de una inteligencia incorporada en las organizaciones, ya sea en la organización productiva, ya sea en la organización académica. Un buen ejemplo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un escenario donde la educación contribuye permanentemente, no solamente en su estructura de formación ligada a las condiciones de las comunidades a las que sirve esa educación, sino también a la investigación que se fomenta desde los problemas regionales correspondientes. Entonces, cada universidad está ligada a su región y en esa perspectiva, cada resultado de la investigación fomenta el desarrollo de las personas que están allí. Un poco lo que decía el doctor Jaime ahora, pues indudablemente es muy cierto, ¿sí? Aquí tenemos unos retrasos muy grandes, por ejemplo, en términos de infraestructura vial, ¿sí? Todo lo que son carreteras, etcétera, etcétera, pero influyen, además de los problemas que él mencionó, la condición con la cual la capacidad de respuesta que tenemos nosotros es muy lenta. Sí. ¿Sí? Yo alguna vez estuve una semana en los Estados Unidos y quedé aterrado que cuando llegué habían unas vías que estaban con cierto nivel de obstrucción porque estaban en construcción, que acababa de empezar, y cuando me devolví a los 10 días, ya los puentes estaban montados. Entonces, realmente esa capacidad de respuesta que se tiene en ciertos países sobre el desarrollo de obras de infraestructura también está muy ligada a esa capacidad instalada que se genera en las personas, ¿sí? Y en la infraestructura y la manera como esta opera. De tal manera que aquí sí, para ver una carretera, pues hay que esperar no sé cuántas décadas, pero la verdad es que cuando ya la van a inaugurar hay un tramo que está dañado. Entonces, esas perspectivas en Colombia yo creo que hay que modificarlas también. Indudablemente, desde la perspectiva de la infraestructura, hay que colocar otro escenario de concepción en torno a cómo se han venido y se deben desarrollar.
Recuerden, pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias a educación.desarrollo@unad.edu.co y también seguirnos en Twitter en @universidadunad. Y a propósito, ya que estamos hablando de tecnologías, @acostajaime en Twitter y @jaimeleal_. Ya volvemos.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual, todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Ahora, señora Costa, la ausencia de ese elemento, ¿de qué manera repercute en términos de competitividad en el país?
Miren, los rezagos en infraestructura ya sabemos que ocasionan un costo en la competitividad porque incrementan precisamente los costos, es decir, que tienen las organizaciones, que tienen las empresas para poder tanto exportar sus productos como también importar los que se requiere el sistema nacional. Pero el rezago en la infraestructura, y si lo relacionamos con innovación, entonces también es un rezago en la productividad y en la competitividad, porque al tener el país escasas capacidades en investigación y desarrollo, dado la escasa inversión que se hace en ciencia y tecnología en el país, la escasa inversión que hacen en investigación y desarrollo las empresas, con algunas escasas excepciones, conforman un conjunto de factores adversos para la competitividad de Colombia. Es decir, por un lado, aquellos relacionados con aspectos físicos como todas las infraestructuras, pero aquellos también relacionados con elementos inteligentes como puede ser la ciencia, la tecnología, la innovación y los rezagos que también estamos mirando en materia de educación. Entonces, todo conforma un rezago sistémico del conjunto del modelo de desarrollo de Colombia, que ahora que vamos a entrar a era del posconflicto, yo le apuesto a la paz de Colombia, Colombia tiene que revisar todo su portafolio, toda su agenda de las políticas de desarrollo y las prioridades hacia el futuro.
Doctor Leal, uno de los elementos o uno de los aspectos que caracteriza a la UNAD es ese querer llegar a cada rincón del país. Pero con estos elementos que hemos estado planteando, ¿qué tan fácil o qué tan difícil resulta esa tarea?
Bueno, la verdad es que la educación a distancia hoy tiene la posibilidad de ser transfronteriza, de ser transterritorial e indudablemente de desarrollarse en múltiples ámbitos de la geografía nacional. ¿A través de qué? Pues a través de la tecnología de la información y la comunicación. ¿A través de qué? A través de la internet, de la red internet. ¿A través de qué se accede a esta red? A través de conectividad. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha venido haciendo un trabajo muy importante que yo quiero destacar en este programa. Nosotros somos aliados de ellos y en estos cerca de 3 años de gobierno que han avanzado en la presente administración, pues se ha logrado pasar a cerca de 800 municipios colombianos ya con conectividad de los 1.103 que tenemos. Entiendo que la meta de este ministerio es cubrir todo el territorio nacional en el cierre del año 2014. Eso indudablemente da una pauta para entender que esta universidad puede llegar a todos los rincones del país. Y llega no por las carreteras de cemento, sino por las autopistas electrónicas. Y estas opciones de educación, pues indudablemente nosotros las hemos venido planificando para que sean suficientemente pertinentes y de calidad a la realidad de esas regiones. De tal manera que es una manera de contribuir, porque no solamente es formación, sino también investigación lo que hay detrás de esto, ¿sí? Investigación de orden formativo, investigación aplicada e investigación de frontera. Entonces la UNAD ha sido una de las organizaciones que más ha evolucionado frente a Colciencias, con grupos de investigación preestablecidos, que ya no solamente están ubicados en una región, sino que a raíz de estas tecnologías se crea el e-research, es decir, la e-investigación, la investigación a través del espacio virtual, donde grupos colaborativos de investigadores, en conjunto con estudiantes, semilleros de investigación, atienden programas y líneas derivados de los diferentes currículos que buscan soluciones a problemas de las regiones colombianas. Eso en el ámbito de todos los campos y áreas de formación que manejamos.
Investigación de calidad, además, así doctor es, Leal. Aspecto importante.
Fundamental, fundamental. Es decir, si la investigación no guarda siempre la rigurosidad, si la investigación no guarda la capacidad de generar respuestas viables, óptimas, a esos problemas que está intentando resolver, pues simplemente estaríamos dando pasos atrás o engrosando de mayor medida ese problema que se intenta solucionar.
Ahora, señora Acosta, hablemos del tema de la innovación. Usted es especialista en esta materia, pero en Colombia uno se pregunta, ¿existe o no existe? Porque si leemos informes recientes, vemos que América Latina no es que sea una región muy innovadora tampoco.
Quiero responder a esa pregunta. En primer lugar, resaltando lo que acaba de decir el rector, sí, es muy cierto, hay las infraestructuras físicas y hay las infraestructuras virtuales, tanto para formar como para investigar. Y creo que de alguna manera, es decir, un avance en ese sector como se viene registrando, pues por supuesto contrarresta un poco los déficits que puedan tener en otros. Pero entonces ahora no vamos a creer que también la infraestructura virtual va a solucionar todos los problemas. O sea, todas las innovaciones y todos los desarrollos de infraestructura son necesarios porque cada uno cumple su función.
Claro, debe ir de la mano.
Exactamente. Pero volviendo ya para responder a su pregunta, mire, yo hablaba hace un rato de una serie de fallas sistémicas. Uno no encuentra solamente errores que en educación, o errores solo en ciencia y tecnología, o errores solo en el sector productivo, o errores solo en los territorios. Esto es un conjunto de factores, y que si uno mira, por ejemplo, los resultados recientes de la OECD en materia de educación son muy graves. A nivel general del sistema, no de ciertas universidades. Estamos hablando, porque ahí están calificando el conjunto del sistema de educación de Colombia. Entonces, si usted tiene un problema en ciencias básicas, tiene problemas en matemáticas, tiene problemas en la comprensión de lectura, usted va a tener problemas también en las capacidades de hacer investigación. Porque si tiene deficiencias en la formación, entonces va a tener deficiencias en investigación. Y, por supuesto, también va a tener otro efecto hacia adelante con el sistema productivo en la medida en que si el país no hace transformación productiva o si quiere hacerlo, tiene unas bases en educación y en ciencia y tecnología que no son lo suficientemente fuertes. Hablo no con los casos excepcionales de unos grupos de investigación, de algunas universidades, sino del conjunto, es decir, del sistema colombiano. Entonces, tenemos problemas en educación, tenemos rezagos en innovación. Mire, en el último índice global de innovación, Colombia ocupa el puesto 60, entre muy pocos países, no me acuerdo, 80, 90, estamos rezagados. Y el indicador que salva a Colombia es los avances que se vienen haciendo en materia de las TICs. Pero cuando uno mira las variables de formación del recurso humano, de la actividad que hace el país en cuanto a ciencia y tecnología, investigación, desarrollo, el problema es muy grave. Si no fuera por los avances en las TIC, sería una descolgada muy grande, que es muy coherente también, que tiene el cuarto o quinto peor puesto en educación y que tiene un mediocre lugar 69 en la competitividad mundial, que parece que Colombia como que lo hubiera escriturado. Entonces tenemos una serie de problemas que hacia adelante, si bien el país ha mejorado, hay otros países que vienen mejorando de manera mucho más sostenida y van para adelante de manera más coherente, más consistente, más integral de lo que viene haciendo Colombia.
Vamos a ir unos cortes, pero ahora que regresemos vamos a hablar de esos avances de las TICs que están trayendo acá a esta mesa. Recuerden, pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias a educacion.desarrollo@unad.edu.co y también seguirnos en Twitter en @universidadunad. Y a propósito, ya que estamos hablando de tecnologías, @acostajaime en Twitter y @jaimeleal/alpiso. Ya volvemos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctor Leal, hablábamos de avances de las TICs. ¿Cuáles son, en su concepto, los que se han venido presentando en los últimos años?
Bueno, yo creo que el concepto de avance es relativo a quienes lo utilicen, a quienes sirva la tecnología. Entonces, uno podría decir que gracias a muchas políticas del Ministerio de las Tecnologías, pues hoy ha existido una cobertura importante en conectividad, en mayor acceso a dispositivos tecnológicos, a cambios fundamentales en torno a lo que significa la adaptación tecnológica, la adopción tecnológica, pero también desde la otra perspectiva, Colombia no es un generador de tecnologías, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque cuando uno es consumidor, pues a lo mejor puede decir, sí, todo lo que me traiga, bienvenido sea. Pero la otra pregunta es, ¿cómo está el encadenamiento científico, tecnológico, investigativo, que se hace desde la base del conocimiento colombiano para generar tecnología, ¿sí? Y ahí yo creo que no andamos tan bien, ¿sí? No hay una tecnología propia, no hay una tecnología apropiada a las características y condiciones de nuestros entornos. Y allí entonces es donde tiene que tomar un papel protagónico la educación como la mejor aliada de la investigación. Entonces, en estos encadenamientos, indudablemente, el país tiene que hacer esfuerzos muy significativos para impulsar grupos de investigación, líneas de investigación, programas de investigación de largo alcance. Programas que sean realmente sustentables y sostenibles. Y eso significa invertir en la educación, invertir en la investigación. Conformar una base científica en un país no es fácil, porque son generaciones completas las que hay que formar para esto. Y Colombia no ha caído en cuenta de esa importancia. Fíjense que los jóvenes y los niños colombianos no les gustan las matemáticas, no les gusta la física en su mayoría, no les gusta la química. ¿Por qué? El aparato educativo no los enamora de ello, no es porque eso sea difícil, es otro tipo de lenguaje. Y al ser otro tipo de lenguaje, pues indudablemente hay que reconocer que los escenarios pedagógicos, didácticos, no están logrando el incorporar mayor número de personas a esa base científica.
Señora Costa, continúe, doctor Leal.
No, lo que te iba a decir es que si tú lo miras en la otra punta, no solamente en la base, el número de doctorados colombianos es muy poco.
Es
y en esa lógica, esos dos elementos de la pirámide nos están fallando fuertemente. Allí habría que hacer un esfuerzo muy significativo para decir a esa pregunta que tú me haces realmente si somos competitivos tecnológicamente. Por ahora yo diría que no.
Y es que esa misma pregunta se la quería pasar al señor Acosta antes de que lo interrumpiera, porque no estamos tan bien, según lo que menciona el doctor Leal.
Mire, el rector ha dicho una cosa, ha sido contundente y yo comparto eso. Nosotros entendemos que estar en la vanguardia es comprar tecnología. Ningún país ha logrado desarrollarse, ni logrará desarrollarse, sobre todo en la sociedad del conocimiento, a punta de comprar únicamente tecnología. Tiene que hacer procesos de aprendizaje, procesos de apropiación y procesos de desarrollo. Todos los países que uno está viendo, los países desarrollados, son desarrolladores de tecnología. Las economías emergentes, como todas las economías de Asia, pero inclusive en América Latina, en ciertos sectores, Chile, Brasil, lo que están haciendo es apropiándose de tecnología y haciendo desarrollos propios para aportarle al conocimiento y al desarrollo de su economía también. Colombia tiene que dar ese salto. Colombia es un importador neto de tecnología, sobre todo en este campo de las TIC. Tenemos que ver muchos más contenidos elaborados en Colombia, apoyando, por ejemplo, toda esta cuestión de los parques SOV, también de los centros de emprendimiento. Es cierto lo que dice el rector, hay que fortalecer las líneas de investigación, hay que fortalecer las líneas de educación, pero hay que fortalecer también el emprendimiento para que la educación más la ciencia y la tecnología se conviertan en nuevas empresas, en unas nuevas generadoras de tecnología y de empresas para el país.
Ahora, ¿pero cómo lograr esa promoción? Porque si bien es cierto, el Estado en cierta medida sería carente, si lo decimos de esa manera, pero porque está preocupado por otros aspectos del país.
Usted ha hecho una pregunta que me parece muy clave, porque entonces nos va conduciendo a algo que es determinante, que es como el final un poco de la cadena. Nosotros vivimos una sociedad capitalista con una economía de mercado. En última instancia, casi que todo, no todo, lo que se haga en educación, en ciencia y tecnología, va para el desarrollo productivo. Y Colombia muestra uno de los rezagos más protuberantes y contundentes de los últimos 60 años. Casi que pasamos de ser un país monoproductor, monoexportador de café, con una transición donde creamos una base industrial importante y nos volvimos ahora un país minero energético, exportador. ¿No usted no ve una, en historia reciente, en los últimos años en el mundo, usted no ve un modelo de esa naturaleza? ¿Y eso qué nos está diciendo? ¿Que a dónde debe avanzar el país? El país que ha hecho sobre todo a partir de la apertura, ha hecho competitividad. ¿Qué significa competitividad? Mejorar las condiciones de producción de lo que ahora existe para poder insertarse en mercados internacionales donde tiene oportunidades. Entonces, ¿qué es competitividad? Mejorar. ¿Mejorándose dar salto al desarrollo? Sí, pero parcialmente, pero no de manera suficiente. El salto contundente al desarrollo usted lo da cuando hace algo que se llama en la teoría cambio de la transformación productiva, que es pasar de unas actividades, de unos sectores, sí, a unos nuevos sectores. La humanidad lo que ha visto es ese traslado permanente y esa evolución permanente de unas actividades a otras. Estados Unidos era un gran productor primario, desarrolló tecnologías, fue líder mundial en la era industrial y ahora es líder mundial también en la era del conocimiento. Y así ha pasado con Alemania, así está pasando con China, ha pasado con Japón, con Corea, y no nos está pasando todavía eso. Entonces, hay que hacer transformación productiva, hay que hacer cambio estructural, que se llama, o sea, una nueva política industrial y de innovación. ¿Para qué? Que las mejoras que se hagan en educación, que se hagan en ciencia y tecnología, en emprendimiento, en desarrollo regional, se vean también en un desarrollo económico de nuevo tipo, es decir, de vanguardia.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad en su programa Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esperamos sus preguntas y todas sus sugerencias en educación.desarrollo@unat.edu.co. También estamos en Twitter, @universidadunat, Twitter, de manera rápida.
Acosta Jaime.
Jaime Leal Piso. Raya el piso.
Ahí estamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.